Vamos a empezar por invocar. Invocar, poner en la boca, ¿verdad? El ser humano tiene poder de invocar espíritus. Así que muy abusados a quien invocas. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que haga en nosotros su obra. Para que la haga en la iglesia, para que la haga en nuestras familias y muy especialmente en nuestro proceso de conversión. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Invoco también la protección de nuestra Madre María Santísima, a quien el demonio le tiene mucho miedo, y que a través del rezo del rosario que acabamos de hacer, nos conceda las gracias necesarias para salir adelante en medio de las situaciones que cada uno de nosotros vive. Quiero seguir ofreciendo todo este mes especialmente oraciones por las almas del purgatorio. Yo creo que no hemos comprendido el papel que nosotros tenemos como iglesia militante en la ayuda que significa nuestra participación. Haga de cuenta que ellos ya cayeron en medio del campo de batalla y no les queda otra cosa más que esperar que vayan a rescatarlos. Y nosotros somos soldados activos, somos la iglesia, ¿verdad? Peregrina, militante, que está en la pelea, quiere decir. A veces no damos pelea como deberíamos, ¿eh? A veces nos acobardamos la mayor parte del tiempo, nos achicopalamos, nos deprimimos, nos confundimos, nos enredamos y peor todavía nos victimizamos. Pero somos la iglesia que está a cargo de la batalla espiritual. En el purgatorio ya no están a cargo de esa batalla. No les queda más que sufrir y purificarse, ¿verdad? Como una pena temporal por los pecados que cometieron. La misericordia de Dios opera en todos lados. Opera en el cielo por haber dejado entrar a muchos, ¿verdad? Opera en el purgatorio para darles consuelo. Y muy especialmente opera en nuestra iglesia, en nuestro comando. Todo tiene que ver con guerra, todo tiene que ver con lucha. Recordemos inclusive que la estructura jerárquica en el cielo está constituida, ¿verdad? Después de Dios, por 9 jerarquías de ángeles, 9 batallones. Si tú estuvieras en el poder, quisieras tener mandos de poder que te ayuden a gobernar, que te ayuden a llevar a cabo lo que necesites. Dios ha querido, en su amor, en su misericordia, constituir 9 coros angelicales para que ellos sean quien lleven a cabo 2 cosas importantísimas. Son mensajeros de Dios, primero que nada, participan en esta economía de la redención, van y vienen, cuidan, protegen cada uno de nosotros conforme a la tradición de la iglesia, y bendito aquel que tiene la oportunidad de tener trato directo con su ángel de la guarda. Todos los santos han tenido trato directo con su ángel de la guarda, su ángel custodio, pero al mismo tiempo son los encargados de la alabanza en el cielo. O sea, qué ironía que ellos que están en la batalla saben alabar a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso también, aprender a ser muy firmes, muy determinantes en nuestra responsabilidad que se nos ha confiado. No se nos ha confiado demasiado, se nos ha confiado a todos una porción pequeña, cuando menos los que estamos aquí, como tomar llamadas y, ¿verdad?, etcétera. Pero bueno, y creo pues que necesitamos hacerlo mejor. O sea, no todos lo hacemos bien. No podemos ser tan negados, tan soberbios, tan ciegos de pensar que nosotros estamos haciendo bien nuestra chamba. La estamos haciendo, son tiempos difíciles, más difíciles quizá que otros, ¿verdad? De mucho enredo, de muchas alternativas, de muchas posibilidades de pecado. Y el pecado es una tragedia. El pecado sigue siendo la causa número uno por la cual la redención se compromete, se puede poner en peligro. Todos nosotros estamos redimidos, estamos salvados, pero si le damos piola al pecado, el pecado tiene la facultad de generar la muerte. Y cuando resolvemos en favor del pecado en vez de en favor de la gracia, ponemos nuestra vida en peligro. Al Señor Jesús no le tiembla la mano con los pecados. No le da problema. Para eso murió y resucitó, para llevarnos con Él, para librarnos del pecado. Pero necesita que pongamos algo, algo sobre la mesa. A veces hay gente que no sabe hacer nada, nada, pero se presenta a trabajar. Y a veces con eso es suficiente. Ya estás aquí, aquí vas a aprender, aquí te vamos a ir enseñando. No te acongojes, no te preocupes, vas a ir de la mano. No sé hacer nada, no importa. A lo mejor sabes hacer más cosas de las que crees, como estar dispuesto. Estar dispuesto es saber mucho ya. Entonces yo quiero invitarlos, porque ya estamos a punto de entrar en unos cuantos días más a la batalla del Adviento. Y la batalla del Adviento es una batalla de esperanza. Es una batalla que está destinada a rehabilitar en nosotros los desalientos y volvernos a ser individuos de esperanza. Aunque estén las cosas difíciles, la fuerza del cristiano está en la esperanza, porque el mismo San Pablo va a decir, ¿qué sentido tiene esperar algo que ya se tiene? Aspirar, esperar algo que no se tiene, esa es la esperanza cristiana. No más que tenemos que cerciorarnos que lo que esperamos sea la voluntad de Dios. Porque si nosotros andamos aspirando a hacer lo que nos dé la gana o vivir como querramos, ¿verdad? Pues así nomás no se va a poder, ¿verdad? Y por eso hemos perdido mucho tiempo. Y yo quisiera que ya no perdiéramos tiempo, porque a muchos pues el tiempo nos apremia ya, ¿verdad? Entonces vamos a proclamar la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo capítulo 23 del versículo 1 al 12. Y vamos a ponernos en las manos de Dios.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filactelias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya saben pues para dónde va a ir la predicación, ¿verdad? ¿Qué está denunciando Jesús? Y vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo prácticamente todo este año litúrgico. Vamos a ir manejando paralelamente la historia del Evangelio con nuestra historia personal. ¿Qué está diciéndole Jesús finalmente a la gente? Fíjate, aquí rara vez leemos esta palabra. Jesús de repente habla a los fariseos, a los doctores de la ley, ¿verdad? A los judíos. Cuando se menciona la palabra judío, no es así algo abstracto. Se le habla a los judíos, son a los ancianos judíos que manejan prácticamente al pueblo. Cuando dice Jesús habló con los judíos, no es nomás con los de su raza. No, es especialmente ese estrato de población. Ahora sí habló con un grupo diferente. Habló con las multitudes. Cuando tú hablas, ¿cómo se les llama actualmente cuando alguien habla con las multitudes? ¿Qué clase de publicidad, qué clase de retórica se plantea? Cuando estamos hablando de las multitudes, es que estamos usando los medios de comunicación masivos, exacto, masivos, ¿verdad? Entonces, Jesús le urge que todos sepan esto. Se necesita saber esto. A las multitudes hay que decírselo. Ya no es algo que le va a decir a sus discípulos en secreto a sus apóstoles. No, no, no. A las multitudes. Y también a sus discípulos, para que sus discípulos se encarguen de propiciar esta comunicación. Y lo que va a decir es la denuncia más grave que el judaísmo pueda recibir. No hay una denuncia más grave. Vamos a subirnos a la imagen satelital para ver desde abajo. Dios se formó un pueblo a través de Abraham, el padre en la fe. O sea, no se hubiera podido crear ningún pueblo si no hubiera habido quien creyera. Primero, este pueblo es de creyentes. Ese pueblo evoluciona, crece conforme a las promesas de Dios, se multiplica, va y viene a ciertos problemas, termina heredando la tierra prometida, termina conquistándola después de muchos vaivenes, ¿verdad? Y se consolida por fin como una nación con territorio, con nombre, con riqueza y reyes extraordinarios como David, como Salomón, que la pusieron en un estatus general muy fuerte. Pasan los tiempos, se enredan las cosas, el pueblo de Israel otra vez cae en la infidelidad. Ese es el pecado de Israel de siempre, ser infiel. Ser infiel es un problemón, ¿verdad? Porque deja de hacer lo que tenía que hacer, de estar con quien tenía que estar. Ahí pasan el exilio aproximadamente 70 años en Babilonia, después de toda la destrucción que eso implicó, regresa otra vez a su territorio. Vuelve a la tierra prometida y vuelve a empezar. El pueblo se va evolucionando, los profetas van anunciando que es un pueblo de infidelidad, que es un pueblo enredoso, que es un pueblo que no cumple la voluntad de Dios, pero que un día, para ponerle punto final a este asunto, el Señor va a mandar al Mesías. Profeta Miqueas capítulo 7, y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña entre todas las naciones, porque de ti me nacerá un jefe, lo cual sus orígenes se remontan a los días más antiguos. Todo el mundo sabe que esa profecía era de dónde va a salir el Mesías, ¿verdad? De Belén de Judá, un profeta chiquito, así, creo que tiene 7 capítulos o 8 nada más, Miqueas. Ese es el aviento. Viene la época moderna, surgen los reyes magos, ¿verdad? Estos magoys, estos gentes grandes, extranjeros, que investigan qué está pasando, ven prodigios, quién sabe qué está pasando, ven prodigios, identifican por ahí que viene un rey. Este rey nace cuando se entera la casta gubernamental. Lo primero que deciden no es qué bueno que van a ser el Mesías, cómo lo podemos usar a nuestro favor, qué podemos hacer con él, cómo le allanamos el camino. Lo primero que piensan es en aniquilarlo. Y va a ser lo último que van a pensar también. Desde el principio hasta el final de la vida de Jesús hay una sentencia de muerte. No perdamos la vista satelital, ¿verdad? Todo el plan de Dios se le confió a un pueblo. Y se le confió a un pueblo donde la característica principal tendría que ser un pueblo que crea. Si el pueblo no cree, ¿cómo puede ser su pueblo? Es más, la base fundamental de la alianza era: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Y cómo vas a ser mi pueblo? ¿Cómo me vas a hacer tu Dios? ¿Cómo me vas a hacer tu Dios? Cumpliendo mis mandamientos. Y todos estos mandamientos fueron constituyendo la ley y los profetas, la Torá, los primeros 5 libros, gracias, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los siguientes profetas mayores y menores. Ahí está el pueblo. Un pueblo que cree, un pueblo que escucha la palabra de Dios, un pueblo que sigue al Señor. Hasta ahí, aparentemente, todo iba bien. Aparentemente. ¿Verdad? El judaísmo era la religión oficial en la cual se buscaba hacer la voluntad de Yahvé Dios. Punto. Ahora resulta que viene el Mesías. No le creen. ¿Y cuál dijimos que era la base fundamental del pueblo de Dios? Pues que le crea a Dios. Si no le cree a Dios, pues, o sea, ¿cómo vas a criar tú a un hijo que no cree que es tu hijo? Imagínate el problemón de tener en tu casa, aunque sea desde chiquito, a una persona que tú le digas: ven, mijito, ven, vamos para acá, te voy a abrazar, te voy a querer, te voy a llevar, te voy a educar, te voy a pagar, te voy a criar, te voy a proteger, te voy a... y que el niño toda su vida diga, yo no soy su hijo. Ok. No le creo que es mi papá. Ok. No creo que me ama. Dime, querida, más traumática puede ser que una persona se desarrolle pensando que no es amado y que se lo está inventando además, ¿no? Pues peor todavía, porque sí es amado, ¿verdad? Pues así es. Dios Padre manda a su Hijo, el Mesías, llega con su pueblo, le plantea las cosas y no le creen. Pero aparte de no creerle, estos que manejan el judaísmo, la religión, el religare, los principios, el camino, la interpretación, el magisterio, están reprobados. Jesús se va a parar enfrente de las autoridades. Imagínense el paralelismo de lo que eso implicaría hacer eso hoy, ¿verdad? Vino a los suyos, ya te la sabes, y los suyos no lo recibieron. Pero no solamente no lo recibieron, vino a los suyos y les denunció que la cátedra, la palabra cátedra vela como magisterio, ¿eh? La enseñanza de Moisés, la Torá, el libro, todas las religiones tienen esos tres primeros libros, los tenemos las tres grandes religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todos tenemos la Torá, todos tenemos los cinco primeros libros. Si tú vas, si es que algún día se puede volver a ir en paz a Israel, y bajas al lugar donde está el Muro de los Lamentos, la única parte que tienen ahí, te vas a encontrar unos biblos. Acuérdense que la palabra biblos en griego significa rollos. Te vas a encontrar rollos no de carácter romano, de carácter judío. Los biblos se leen así, los judíos, los romanos leían así, ¿sí? Y te vas a encontrar la Torá. Ahí está, es la misma Torá de siempre. Cuando menos 3700 años, más los profetas. Todas las religiones protestantes tienen la misma estructura. La única diferencia, ya sabemos, entre las generalidades, estoy hablando de una generalidad, ¿verdad? De las Biblias católicas con las protestantes, son los siete libros deuterocanónicos que los hermanos separados quitaron, entre ellos algunos de la antigua alianza, como Macabeos, Esther, etcétera, ¿verdad? Me regreso a la película. Jesús se va a parar enfrente y se va a dar cuenta que no le está funcionando. Pero no se te olvide quién es el dueño del rebaño, no se te olvide quién es el pastor, no se te olvide quién es el dueño de la viña. O sea, no se te olvide quién es el Señor, el Kyrie, el que tiene todo el poder, el que sopla, el que tiene el ruá, se para con su pueblo y le tiene que decir a la muchedumbre, ¿verdad?, que los que están sentados en la cabeza están sentados en la cátedra de Moisés. Yo nunca he visto a alguien sentado en una Biblia en mi vida. No sé qué. Sí he oído historias tétricas de lo que se ha hecho con Biblias en otros lugares. Yo me acuerdo un concertista rockero satánico, Marilyn Manson, que te pedía que si tenías una Biblia y querías entrar gratis a su concierto, entraban con una Biblia y le echaban a un barril de 200 litros encendido. O sea, era un acto sacrílego, pues. O sea, ya desde ahí entrabas maldiciendo la palabra de Dios, ¿no? Plegándote completamente a las filas del demonio. Pero que se sienten en la cátedra de Moisés, o sea, ¿a ti te valió? ¿Te valió? Por ejemplo, nosotros tenemos un obispo en nuestra diócesis que por primera vez el presbiterio, en sustitución o cuando el obispo no está y ofician, se pueden sentar en la silla del obispo, porque esa silla era cátedra, o sea, quien se siente ahí puede enseñar. ¿Es derecho? ¿Sí? Este obispo, en su humildad, en su sencillez, lo ha permitido. Pásale, siéntate. Estoy hablando, perdón. Estoy hablando. Quedó. Ahora, imagínate que alguien entra a tu casa tú pretendiendo educar a tus hijos, pretendiendo manejar las cosas, y que tú te brincas los principios básicos. Quieres dar órdenes, pero no provees. Quieres manejar las cosas, pero no das ejemplo. Quieres exigir una bola de derechos, pero no cumples con tus obligaciones. O sea, un montón de incongruencias que Jesús va a denunciar con estas frases. Ya se las dijo a ellos, ¿eh? Ya se las dijo a los fariseos, a los saduceos. ¿Sí se acuerdan lo que leímos hace poquito? Cuando los fariseos se enteraron de que había dejado callado a los saduceos, fueron a hablar con el Señor y le dijeron: tú que no haces excepción de personas, que tratas a todos bien, que no te dejas influir por nadie, que sabemos que hablas con la verdad, debemos pagar impuestos, maestro. No son hipócritas, ¿verdad? No son hipócritas. La hipocresía es el gran pecado que Jesús ha estado denunciando, sobre todo en estos últimos días. Así que no se te olvide ser un pecador de verdad. No seas un pecador hipócrita. O sea, pecador ya eres. Digo que no te quepa la menor duda de que somos pecadores, ¿verdad? Y que necesitamos de su misericordia. Pero ser un pecador hipócrita, o sea, pretender no ser lo que sí eres. Eres un pecador, ni hablar. ¿Necesitas la gracia de Dios? Por supuesto que sí. El día que seas consciente de que sin la gracia de Dios no tienes remedio, ese día ya la hiciste, aunque siga siendo perro. Los ladridos no se nos van a quitar. Así somos. Pero por su bendición, por su entrega, por su regalo, por su misericordia, hemos sido salvados. Y nos dio la oportunidad de dejar de ser esclavos para convertirnos en hijos. El esclavo no se va a quedar mucho tiempo en la casa, dice la Escritura. El esclavo un día va a salir, pero el hijo va a heredar. Si nos comportamos como hijos, nos vamos a quedar. Pero hay advertencias que no podemos ignorar. Dijimos que íbamos a trabajar en paralelismo, ¿no? Hay advertencias en el pasado y hay advertencias actuales. Nuestra iglesia ha sido advertida, nuestra iglesia católica, en el sínodo de la sinodalidad, con el instrumentus laboris que se armó prácticamente 60, 70 páginas previas. Después, el sínodo que ya concluyó y el documento de trabajo, otra vez, de 40 páginas para tender el próximo sínodo del año 2024, octubre. Si Dios nos presta vida, si está el mismo Papa, si se manejan las líneas. La iglesia está siendo advertida de muchas cosas, del jaloneo tremendo que hay adentro de fuerzas. Bendito sea Dios, quiero pensar que sí, el Espíritu Santo estuvo bien presente y no dejó que le robaran la iglesia. Que el Espíritu Santo siga siendo el protagonista de nuestra iglesia nos garantiza que vamos a ir por el camino de la voluntad que el Señor Jesús marcó. Pero el día que pongan palabras en la boca del Espíritu Santo que no sean del Espíritu Santo, ¿cómo se llama eso? ¿Tiene una definición? Pretender avalar con el Espíritu Santo algo que no es voluntad de Dios, ¿cómo se llama eso? ¿Eh? No, esa es la nuestra. Pero de parte de la herejía. ¿Herejía? Que uno puede hacer lo que uno quiere. ¿Es real? O sea, si yo quiero, me salen alas. Si yo quiero, cambio mi naturaleza y me convierto en lo que yo quiera ser, como yo me perciba, cuando quiera, como quiera, donde quiera, donde sea, como sea. Es una herejía. Pretender implantarlo dentro de la iglesia como parte de la estructura. Es una herejía. Digo, aunque esté todo ahorita armado de muchas maneras, sigue siendo una herejía y algún día va a decirse definitivamente. Qué tiempos, ¿verdad? Mira qué tiempos vivieron aquellas pobres épocas. Pobres católicos militantes de esa época. Pero dieron pelea. Ay, yo ya no contesto nada en el chat en el que estoy. Es muy común esta opinión, ¿verdad? Es como si hubieras ido al sínodo y te hubieras quedado callado. Te hubieras sentado en la mesa de los alemanes. ¡Sí! Los alemanes con todo su enredo, con toda su tergiversación. Y tú, no, Dios, eso es nada. Así te quedas callado en el chat. En el pro-aborto, en el pro-gay, en el pro-matrimonio de cualquier tipo, en el pro-droga y pues ya tenemos candidatos que presumen de drogos. O sea, está bien raro los tiempos, ¿eh? Digo, esta predicación es para los creyentes, es para nuestra pequeña comunidad, iglesia del siglo XXI. Yo no quiero que Jesús venga y nos diga, mire, ¿de qué sirve toda la enseñanza que tiene la iglesia para que ustedes se la guarden y ahora inventen? ¿Qué quieren inventar ahora? ¿Qué quieren hacer? Repito las palabras de James Martin, del obispo encargado de la JMJ que hubo. Tomar palabras del Evangelio y las palabras donde Jesús, parado afuera de la tumba de Lázaro, le dice a Lázaro, levántate. Y darles un significado diferente y decirles que eso es lo que el Señor quiere que suceda con los homosexuales, que salgan y vengan y enriquezcan. Oye, ¿no es así la cosa? ¡Qué duro, qué fuerte! Siempre serán aceptados, siempre serán recibidos. Todo el mundo, ladrones, adúlteros, homosexuales, infieles, todos aquellos que quieran vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué tu maestro come? No le contestaron claramente a Jesús cuando le preguntaron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con publicanos y con pecadores? Jesús oyó y no permitió que nadie respondiera, porque lo hubieran regado, ¿verdad? Y dijo, porque no son los enfermos los que necesitan al médico. O sea, las comunidades cristianas tienen que ser una enfermería para el corazón, pero no para alentar las enfermedades. Usted siga fumando, usted puede hacer lo que quiera, para eso es su cuerpo, fume más inclusive. Dele a ganar a las compañías, tómeselo todo, siga tomando, siga adulterando, sígale para adelante haciendo lo que le dé la gana. Nunca vamos a oír eso, en la iglesia nunca vamos a hacer eso. Tú síguete drogando todo lo que quieras, a Dios no le importa. Si a Dios no le importara, no hubiera pasado lo que pasó al Señor Jesús. Nadie quiere eso para su familia. Por más liberal que puedan sonar muchos, nadie quiere eso para sus hijos, para su familia. Nadie lo quiere, ¿no es cierto? Qué casualidad, ¿verdad? Que los grandes masters de la tecnología, se sabe, lo han declarado, los grandes masters de las grandes empresas tecnológicas no permiten que sus hijos tengan computadora, que tuvieran celular, que trajeran iPad. Eso es bien conocido. Que lo consuman otros. En este pueblo, hace muchísimas décadas, vivió una persona, narcotraficante, conocido de muchos, que era famoso. Era famoso porque todos en su corporación se drogaban, menos él. Él no se drogaba absolutamente nada. Hay gente que manipula a la gente con drogas, pero no entra en el juego de la manipulación. Jesús no quiere estos manipuladores en la iglesia. No los quiere porque los está denunciando que se sentaron en la cátedra de Moisés. Es decir, no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, hay una denuncia paralela a nosotros como personas de iglesia. O sea, yo creo que sería muy válido que nosotros con la ayuda de muchos que nos conocen, hiciéramos esa lista. O sea, la lista de lo que yo digo, de lo que yo enseño, de lo que yo predico, lo que tú y yo escuchamos, creemos, aspiramos a tener, y lo que hacemos. Es como el que va a su empresa y habla de puntualidad y de honestidad y de todo, y llega la hora que le da la gana, no paga sus compromisos. Oye, pues, trasladémoslo a un asunto médico, ¿verdad? El médico que tiene la receta para componer un organismo que está lastimado por una mala forma de comer alimentos, y él es un desordenado. Es un mal testimonio, ¿no? O sea, tú irías con un nutriólogo que está completamente desequilibrado en su peso, en su química sanguínea. Pues es que sabe mucho. Bueno, Jesús dice, bueno, pues, ¿sí? Hagan lo que les digan, ¿sí? Pero no les imiten. Porque ¿cuál es el gran pecado que él denuncia de los fariseos? De estos que están escribas. Los escribas eran los teólogos, los que estaban en la pelea todo el día de entender los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, todo el día, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿A ti qué te dice en tu corazón? Sí, parece predicación también moderna, ¿no? ¿A ti cómo te mueve? A ver, ¿qué te dijo el Señor en esta lectura, hermano? Abre tu corazón. Sí, la podría pegar yo, ¿verdad? A veces. Sí. Y a la hora que... A mí no me vengas a decir cuántas horas al día rezas, estudias, cuántos cursos llevas. Se nos tendría que notar, si no nos sirven, ¿sí? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dirían en tu negocio? Ahí donde tú te desempeñas laboralmente. ¿Hay algún tinte en tu vida que se pudiera descubrir que estás en un proceso de conversión? Ya no voy a decir que seas cristiano, de verdad, católico, que la medalla no sea la única que brille, sino que brille tu rostro, tus actitudes, tu generosidad, tu perdón. A ver, contabilicemos el número de veces que perdonamos, contabilicemos el número de veces que somos generosos, que damos verdaderamente lo que otros necesitan. Por ejemplo, yo siempre repruebo un examen con una persona, siempre. Se lo voy a decir de todas maneras, ¿sabes? ¿Verdad? Llega uno a la edad en la que ya puede uno hablar, ¿verdad? Con desfachatez de sus miserias. Pero bueno, dice el Señor ama al que da con alegría. ¿Has oído esa expresión?
Sí.
Significa que dar limosna, dar generosidad, hay que hacerlo con gusto, pues, ¿sí? Y hay una persona por ahí que pide... que para mí representa el mejor papel de la antipatía que puede existir. O sea, es una cosa, pero yo la veo antes de que ella me ve, y la veo y veo todo lo difícil que me es tratar a una persona, haz de cuenta que ella lo tiene. Me puse nervioso. Y híjole, de veras que... Primero le sacaba la vuelta, a veces sí, a veces no, lo que tú quieras. A veces me metía por un lado para que no me viera, lo que tú quieras. Y desde que escucho esto allá adentro, digo, bueno, o sea, nosotros somos así también. No siempre le pedimos de la mejor manera al Señor las cosas, y Él nos las da siempre con alegría, con bondad, con generosidad. Dios siempre es bueno. Pero dice que nosotros también podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Pues total que me propuse que cada vez que esta señora me pidiera, yo le iba a dar. Pero con alegría. Ya, ¿para qué les platico? Sudé, mi Luis. Pero bueno, algún día lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Ya es empezar. Y así tiene que ser en tu casa. ¿De qué sirve que aquí llegues y te acomodes a la medida tus 7.5 de aro de Aurora? ¿Verdad? Y llegas a tu casa y eres un perro. ¿Eres un pitbull en tu casa? Hagan lo que aquí se les dice, pero no imiten nuestras obras, pues, ¿verdad? Porque en la cátedra de Moisés se sentaron los fariseos. Y dicen una cosa y hacen otra. Y no se detiene ahí Jesús en la denuncia. ¿Saben lo que es un fardo? ¿Qué es un fardo? Un bulto grande. ¿Pero qué clase de bultos son? Hay unos bultos inclusive que se usaban en la antigüedad, por ejemplo, de vidrio y cubiertos con malla, tela de pesca. No sé si los han visto alguna vez colados, que ahora se usan de lámparas. Y eran... se usaban como para mantener una embarcación. Un fardo, al fin y al cabo, es una carga. Es una carga. Mamás, yo he escuchado infinidad de mamás que regañan a sus hijos porque salieron mal en la escuela. Infinidad de mamás que les reclaman que no se pueden estar calmados y tranquilos una hora en el salón. Y llega la mamá y se sienta aquí y no para de hablar. No para de hablar. Y no pone atención en nada y no ha aprendido nada. Y yo se los he dicho, se los he llegado a decir. ¿Cómo le exiges a tu hijo que haga esto? Y tú una, es que estoy muy cansada, es que hay un café, es que en los retiros van a ver, ¿verdad? Los que van a ir al retiro, ¿verdad? Los retiros ponen a prueba varias cosas, pero una de las cosas que ponen a prueba, las sillas que tenemos allá en los retiros son una penitencia. Y estar sentado ahí, ¿verdad? Estar sentado ahí como unas 5, 6, 7 horas, te ponen a prueba la retaguardia, ¿verdad? Está bien, ni modo. Hay que decirlo de alguna manera. Se tenía que decir, se dijo. Muy bien. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Y los echan sobre las espaldas de los hombres. Yo no sé si a raíz de este evangelio, de esta liturgia, me tocó escuchar muchas predicaciones haciendo verdaderas denuncias a la prepotencia y al maltrato con la feligresía de parte de algunos sacerdotes. Esta semana me tocó escuchar, algunos inclusive los compartí con dos o tres personas. Fíjense lo que dice la primera lectura en el evangelio. Perdón, con el profeta Malaquías. Dicen: ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre. Esa es la chamba. No sé si alguien sabe cuál es la chamba de un sacerdote. Nosotros somos sacerdotes bautismales. Hay un sacerdocio ministerial, se adquiere por ordenación del obispo, y nosotros somos sacerdotes vía bautismal. La chamba del sacerdote es la intermediación. Hagan de cuenta que son intermediarios, son brokers de la gracia. ¿Sí? Yo te la consigo, yo te consigo la gracia de Dios y le pido a Dios que te conceda la gracia a ti. Es un intermediario el sacerdote, eso es. Fíjate lo que dice: si no me escuchan y no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre. ¿A quién están dando gloria, pues? Pausa. Me voy a regresar al Evangelio. ¿Verdad? Ensanchan las filactelias y las franjas del manto. Está hablando de los escribas y fariseos. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. ¿A quién le están dando gloria? Fíjate bien. Si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley y han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. Pausa. 5 veces en menos de 100 años se apareció la Virgen en Francia. 5 veces. Por mencionar, y vamos hablando del panorama de lo que la Virgen en su mariofanía, en su manera de manifestar, ¿qué dijo en Fátima? ¿Qué dijo en Lourdes? ¿Qué dijo en, yo no me sé los nombres, en Garabandal dijo una cosa impresionante, pero no está aprobada, todas las demás están aprobadas, ¿verdad? No, esa tampoco está aprobada. La denuncia específica a la casta sacerdotal. Ustedes han hecho de la iglesia una cloaca. Y en Garabandal, seriosísima la acusación, que no se atrevieron a leerla. La tuvo que leer una de las videntes, ¿verdad? Obispos, cardenales, obispos y sacerdotes van por un camino de perdición. En los años 60 eso era atentar contra toda la autoridad de la iglesia. 30, 40 años después, el escandalazo a nivel mundial, ¿verdad? Donde una y otra vez el papado con la jerarquía poniendo orden por la cantidad de abusos que se habían dado de poder. No nomás de abusos sexuales, de abuso de poder, porque abusos sexuales la iglesia no es lo que han dicho que ha sido. La forma de manipular las estadísticas han sido dramáticamente ofensivo. Pero por supuesto que ha habido muchísimos casos. Pero muchas otras iglesias, muchos otros lugares, muchas otras instituciones han sufrido este fenómeno despreciable del abuso. Pero al fin y al cabo se está denunciando a quien debería dar gloria a Dios, a quien debería ser un intermediario a favor del pueblo con Dios, lo que hacía Moisés. Moisés iba y le hablaba al pueblo de Dios y luego iba y le hablaba a Dios del pueblo. Esa es la chamba. Cuando alguien te habla y te dice, por favor, puedes rezar por mí, te está pidiendo que hagas uso del carisma con el que fuiste ungido en tu bautizo. Reza por mí. No te están pidiendo que seas empático, no te están pidiendo que detengas tu vida, no. Reza por mí es dile a Dios de mí, dile, recuérdale de mí. Lo único que tienes que hacer es, Dios mío, en este momento fulano de tal me pide oración, elevo a ti la oración sabiendo que tú eres misericordioso y compasivo. Te pido para que le ayudes en este momento, en ese problema. Te lo pido, Señor Jesús. Es todo lo que te pidieron. Muy oriundos, vamos a morirnos pensando que hicimos muy bien la obra de Dios. Y párate. Tienes muchos pecados. ¿Cuáles pecados? Si yo nunca pequé. ¿Cómo que no? Dice, oiga. ¿Cómo pequé? ¿Cuáles pecados? La cantidad de veces que alguien te dijo, te suplicó esa obra de misericordia espiritual, rezar por vivos. Reza por mí. Cada vez que yo te pida que rezas por mí y no rezas por mí, es una falta. Es una falta contra la misericordia. Entonces, ¿qué parte del texto no hemos captado donde dice misericordia quiero, no sacrificios? Te pedí un acto de misericordia, reza por mí y no rezaste. Apuntado. Si tú hubieras rezado por él, quizás se hubiera salvado. Hay cantidad de testimonios bellísimos en la vida y en los testimonios de los santos que de repente aquel se salvó de milagro porque en el momento que estaba muriendo alguien tuvo compasión y rezó por él. Ya nomás por eso. La Virgen María en las apariciones de Fátima le dijo a los pastorcitos que la gente se condenaba porque no había nadie que pidiera por ellos. Porque si alguien pidiera por ellos, las cosas cambiaran. Esto es una cosa maravillosa. Si algún día Dios te concede experimentarla, vas a experimentar más gratitud todavía. Cuando sabes que tú has podido dejar una situación de pecado, que tú has podido cambiar de vida, que tú has podido hacer la voluntad de Dios porque alguien pidió por ti. Porque tú por ti mismo no hubieras podido. Porque alguien pidió por ti. Y ahí entraba el estrato de las benditas mamás, ¿verdad? Benditas mamás de ciertas épocas que pidieron por sus hijos. ¡Qué desgracia! De verdad, qué desgracia una familia donde haya una mamá que no pida por sus hijos. Es una desgracia. Pues una mamá es una mamá. ¿Qué te voy a decir?
No, pero de otra persona.
Sí, como no. Nah, pues es que, si un, ¿qué dice Isaías 58? Si hubiera una madre que se olvidara del hijo de sus entrañas, aunque sea que hubiera una madre, yo de ti nunca me olvidaría, dice el Señor. Pues es que se crió, digo, si tú no pides por tu hijo que lo, se crió en tus entrañas, pues, ¿qué esperas que haga? ¿Verdad? Entonces, hay una invitación en esta liturgia que nos va preparando para la fiesta de Cristo Rey, ya próxima por venir en 3 semanas, para preparándonos para el Adviento, que nos está gritando que tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. Yo sí me gustaría que alguien, digo, el otro día les pedí y les agradezco mucho, ¿verdad?, a los que tuvieron la generosidad de recordarme una predicación, y yo les dije que alguien me mande mensaje al día siguiente, y sí, yo cuando menos pedí 3 y me llegaron 5. Una familia se ganó ahí el premio, ¿verdad? Gracias a Dios. Es lo bueno de manejarse en manada, ¿verdad, hermano? Sí. Muy bueno. Pero sí se los digo de corazón, que alguien nos diga con mucho amor y mucha caridad dónde lo que dices con lo que haces es diferente. Esto no es historial, ¿no? Yo te voy a decir tus verdades. Es que yo me acuerdo de ti, mira, cuando estabas en la secundaria. No. Si no quiero una reseña histórica de mi vida ni de la tuya. ¿Sí? Pero no te hagas coche. Mira, hace 3 años tú. Mira, yo como el Señor Jesús, después de confesado, no me acuerdo. Pregúntale al Señor Jesús por mis pecados. Te va a poder actualizar hasta el día, ¿qué día es hoy? 6. Hoy es día 6, ¿verdad? Te va a poder actualizar hasta el día 3 de noviembre. Del 3 de noviembre para acá te los puedo decir. ¿Por qué no puedes recordarlos del 3 de noviembre para atrás? Porque ya están confesados y perdonados. Sí, tocayo, esto es importantísimo. Los pecados que nos ponen en riesgo son los pecados vigentes. Los pecados confesados, habrá que hacer algo por la pena temporal que producen. Tienen intereses, pues, causar un daño. Indiscutiblemente, nuestros pecados siempre han causado daño. Pero por eso rogamos a Dios que tenga misericordia y por eso tratamos de enmendarlo. Inclusive, asociaciones maravillosas como los grupos de AA tienen en sus principios, ¿verdad?, reparar los daños que hicieron hasta donde esa reparación no cause un daño mayor, donde no sea en contra de ti mismo, ¿verdad? No lo estoy explicando bien, pero más o menos, ¿verdad? Hasta donde no, pero han comprendido que la reparación es un hecho, hay que hacerlo. Fuiste muy mal educado, pues hay que ser muy educado. Fuiste muy ignorante, pues ahora hay que estar más preparado. La ignorancia causa muchos prejuicios. Tuviste muy malos hábitos en muchas cosas. Digo, al fin y al cabo, una dieta es una reparación, fíjate, es una reparación. Comes lo que no debes. Cuando menos, a mí siempre me... Si yo tuviera mi conciencia como mi intestino, ya fuera santo. Sí, hermana, aprende. Es más, quisiera que lo apuntaras para que si se me olvida me lo recuerdas. Lo que yo haga mal, comiendo mal, inmediatamente hay una revolución. Y dicen, por aquí no es. Y rápido hay sufrimiento. Ojalá mi conciencia fuera así de sensible. Pero a veces los pecados duran. Ahí vas. Es que yo creí que estaba haciendo bien. Ya estuvo. No podemos seguir jugando. Entonces, bueno, el que haga esto va a tener un 20% de descuento, ya saben dónde. Del 12 al 14 de enero. Aplica a la familia, ¿eh? Aplica. Muy bien. ¿Cuándo es el buen fin? 17. Aplica también en la confesión, ¿eh? Hay muchos lugares que por el buen fin, ¿verdad? Hay confesión maratónica. Y aprovecha, cuando hay un filón, tú fórmate ahí en el filón. Y es rápido, pues, es ahí lo que se trata, es de sacar rápido. Y tú rápido, tú aviéntate todo, suéltate bien y eso sí, ¿no? Confiesa la verdad. ¿Sí? Clarito. ¿Cuántas veces? Así ya, ya terminas, ¿verdad? Último. Ustedes no dejen que los llamen maestros, padres, guías. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir Jesús? Lo explicó muy bien en la homilía del Padre el día de ayer. Porque no tenemos que ostentar ningún título que nos acredite. Porque el ser humano le pasa eso. Era re buena gente tu compadre hasta que lo hicieron presidente de no sé qué. Ya nomás le dicen señor presidente. Señor director, pásele por favor. Era una persona sencilla. Ahora es doctorado. Honoris causa. A muchos así les pasa. Hay gente que le cae mal el dinero. Hay gente que le cae mal el conocimiento. Resulta que ahora ya sabe cómo es y hace uso de su conocimiento y jala agua para su molino. Hay gente que le cae mal el cuerpo, el buen cuerpo. Era re santa la señora mientras estuvo muerta. Y ahora que está, se porta re mal. Digo, estoy hablando con conocimiento de causa, experiencia pura. Si Dios sabe por qué no le dio alas a los alacranes, es el famoso dicho, ¿verdad? Fulanito de tal con dinero, Dios guarde la hora. Si así no se aguanta de prepotente, ¿verdad? Sencillos como palomas, astutos como... Yo creo que es importante que no nos ostentemos nada. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos aspirar a ser en el plan de Dios? Sus hijos. Servidores. Sencillos. Muchos de nosotros tenemos delirio de héroes. ¿Qué significa eso? Te voy a hacer una descripción. Sueñas eventualmente que a alguien le cambiaría la vida si tú estuvieras en su vida. Ustedes vayan haciendo así, ¿no? Si caen en ese patrón de conducta. Soñaste que algún día la humanidad va a estar en peligro y que tú vas a ser la persona que tenga el antídoto y vas a donar tu vida para que... ¿Verdad? Bueno, pues díganme las de ustedes, pues no quiero verme tan claro, ¿no? ¿Sueñas? ¿Cuáles son esas clases de extraños delirios de héroes tienes? Que siempre ha sido bueno, que las desgracias en tu vida ocurrieron por las personas equivocadas que interactuaron, que si tú hubieras nacido en otra familia que reconociera tus virtudes, tú hubieras llegado muy lejos y no te hubiera bloqueado aquel desgraciado desde aquella época. Son delirios de héroes, o sea, si la capa se hubiera desenrollado bien, yo hubiera volado mejor. No es así, así no opera la vida cristiana. Es completamente a la inversa, fíjate. Todos añoramos a la gente grande, todos añoramos a la gente grande. La vemos al que es grande de estatura, al que tiene mucha musculatura, al que tiene un carro grande, bonito, al que tiene una mansión grande, al que tiene un avión, un yate, el que maneja una empresa monstruosa. Y el que tiene una empresa monstruosa, se le cae la baba y admira al que tiene la empresa más grande que la de él. Todos admiramos un edificio. Los arquitectos no se conforman con hacer algo pequeño, quieren que algo luzca. Uno no presume al hijo pequeño, presume al hijo grande. Mira qué bien le fue, mira cuánto sacó. Nadie presume un 4, presumes un 10. ¿Sí? Nadie presume un enfermo, presumes a uno sano. Así somos. Pero en los caminos de Dios es exactamente a la inversa. A Dios tiene una fascinación, aunque la palabra va a ser un poco inapropiada quizá, pero Dios tiene una profunda adhesión con lo pequeño, porque Él es todopoderoso. toda majestuosidad. No hay nada más grande que Dios. Entonces Dios se gloría, se siente identificado, ama al humilde, al sencillo. Cuando te callas algo que para ti es, si tan solo te callaras, si supieras el bien que haces cuando te callas, cuando te aguantas, cuando no te quejas, cuando lo asumes. No es como aquel personaje griego Sísifo tratando de subir una y otra vez la cuesta aunque te vuelvas a deslavar. No es como Hércules deteniendo el mundo. No es así, es en lo pequeñito, en el gesto de amor, en el dar ese con alegría que mencionábamos. No estás dando una fortuna, estás dando unos cuantos pesos. Chihuahua, ni unos pocos pesos podemos dar con alegría. Es una cantaleta espantosa cuando ayunamos y es que, es esta cosa que no ayunaba, es que, qué cosa esta. El ayuno no es para mí, ¿verdad? Chihuahua, hombre, hubieras ayunado el 5% de lo que ayunaste y te hubieras quedado callado y hubiera sido mejor. Yo estoy seguro que el plan de santidad de Dios está en lo sencillo que pudiéramos obrar en nuestras vidas. Pero ahí andamos con nuestros complejos de grandezas. Debería ser declarado un síndrome, un trastorno de verdad espantoso. Si supiéramos vivir con poco, viviríamos mejor. Toda la gente está, bueno, no toda la gente, pero el 70-80% de la gente tiene problemas económicos porque aspira a más. Si fuéramos capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios, en conformidad con Dios, va a decir San Alfonso María de Ligorio, tener conformidad con la voluntad de Dios, aguantar lo que pase, en lo poquito, en lo sencillo. El teólogo Fernando Colomer español decía, siempre habrá una mosca que zumbe, un mosco que pique, un reloj que se rompió, un foco fundido, un insulto en la calle, una dolencia en el cuerpo, una noche en vela. Y enumeraba cientos de cosas de todos los días. Una silla incómoda, un cambio de clima, un dolor de estómago, de cabeza, un achaque físico, una persona en la familia que dé lata. Siempre va a haber un cuñado incómodo, siempre va a haber un tío problemático, siempre va a haber. Ojalá que no seamos tú ni yo, ¿verdad? Pero siempre va a haber. Y nos falta la caridad para... Él es el... O sea, ¿qué prefieres? Ese dicho maravilloso, desde que tú me lo dijiste, a mí me cambió la vida en ese sentido. O sea, ¿qué prefieres? ¿Ser de los que pidan o de los que dan? ¡Qué maravilla! ¿No? Poder ser de los que dan. ¿Qué prefieres? ¿Ser de los que componen o de los que descomponen? ¿De los que causan división en la familia o de los que procuran unirla? O sea, a tu hermana le tocó ser de las que divide, pues. A tu tía le tocó ser de las que... Esa tía está ahí, por gracia de Dios, para santificar a toda la familia. Si la familia la aguanta, la familia entera se purifica. Todo el día ruegan por ella, todo el día... Nadie quiere ser como ella y todo el día se esfuerzan por ser mejor. La tía es un maestro de vida cristiana, ¿verdad? Pero el problema es que decimos una cosa, hacemos otra. Y ya no creo que la palabra incongruente o inconsistente sea la que le haga justicia a esta. Así que voy a terminar usando la palabra que debe ser. El que dice una cosa y hace otra es un hipócrita. O sea, nada de que, no, es que a veces mi conducta, mi manera de ser, me agarraste en un mal momento. Yo no soy así, Fito. Yo de verdad que sí, mira, yo lo intento. Es un hipócrita. Abriste la boca, insultaste, te faltó. Por eso nuestros pecados hay que gritarlos. Que la gente sepa. Que sepa. Porque los principales pecados en el purgatorio son de impaciencia, de impureza. Esos son los pecados. Es que yo no, a mí ni por la mente me pasa pensar algo inapropiado. Yo tengo la paciencia de Job. Como de alguna manera salió esta predicación un poco ligera, voy a terminar con una pequeña frase que me hizo el día, ¿verdad? Porque yo siempre suelo decir de broma que mi segundo apellido es paciencia. Pero el otro día vi por ahí un meme, ¿y cuál es el primero? Poca. Entonces, que el Señor nos conceda la paz de avanzar, de crecer, de mejorar, de purificar nuestros pecados aquí, aquí nosotros, iglesia militante, somos los que estamos en el campo de batalla. Por favor, que no se te olvide, queremos vivir como si estuviéramos en el cielo, queremos experimentar el gozo de las verdades eternas y tener llenos de éxtasis. San Martín de Porres, que lo celebramos hace 3 días, viviendo en la humillación, él decía que era un perro. Él decía, yo soy como un perro. Y en aquella época, perdón, mulato. Derivado de la cruce de 2 razas, ¿verdad? Y aparte, hijo natural. O sea, la llevaba en contra con todo el pobre, ¿verdad? Y Dios dándole dones impresionantes. Le llamaba el obispo para que lo curara, le tomaba la mano a San Martín, se la ponía, quedaba curado. Dios obraba milagros, maravillas con él por todos lados, y él siempre, siempre humillado, porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza es el acto de voluntad en la que uno se pone de frente. ¿Para qué la hacemos de héroes? Eso es ensalzarse. ¿Para qué la hacemos de santos? Eso es ensalzarse. Humíllate. Eres un miserable. Eres un impaciente. Sí eres. Ni le busques. Así estamos, defectuosos. Estamos en la clínica. Por eso recibimos palabra de Dios. Es una transfusión, es una diálisis. La palabra de Dios tiene el poder de liberarnos. Dios tiene el poder de liberarnos. No importa qué tan necios seamos. Dios puede librarnos de estas cosas y lo va a hacer si dejamos obrar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de nosotros, tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la paz de la tierra. Sopla sobre esta comunidad, Señor. Prepara nuestros corazones. Cada vez que estamos aquí es nuestra manera incongruente en muchos sentidos de decir sí queremos. Ayúdanos a salir a la calle, a nuestra casa, a nuestras ocupaciones y seguir diciendo sí queremos. Sí queremos ser tus hijos, sí queremos vivir en tu santa voluntad, sí queremos que obres en nosotros, Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me pido disculpas si en algunas áreas toqué fronteras, me extralimité. Pero cuando menos yo lo necesito, ¿verdad? Espero que a ti también te haga un bien en el Señor. Que Dios te bendiga.